Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, como todos los días, a las 5 de la tarde. Nos encontramos para hablar de política internacional, para saber lo que está pasando en este mundo tan complejo, tan dinámico, tan cambiante, ¿no? Tan cambiante, sí señor. Estamos acá en Buenos Aires con el primer foro de pensamiento crítico que fue coordinado por Claxo, por el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Y bueno, y ahí más que nunca, escuchando a los ponentes, escuchando los foros, es que uno se da cuenta cómo el mundo está cambiando, ¿no? Cómo se están trabajando otras ideas, otros conceptos, o por lo menos se está tratando de explicar las cosas nuevas que suceden. Muy interesante realmente este foro de Claxo, que bueno, ya le vamos a ir pasando información a lo largo de la semana. De hecho, hoy uno de nuestros invitados es un participante de Claxo, pero no me quiero adelantar, queridos oyentes, quiero comentarle que nuestro Facebook es Voces del Mundo, nuestro Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Tenemos un mail que es radio.mundo@sputniknews.com, porque ustedes saben, este programa, además de salir al aire por AM770, desde acá del centro de Buenos Aires, muy muy cerquita del Obelisco, la capital de la Argentina, también se escucha por toda América Latina y en los países hispanohablantes, como a través de la web. Ustedes pueden entrar al portal www.mundo.sputniknews.com a través de Sputnik. Hay varios programas de radio, uno de ellos es Voces del Mundo, y ahí pueden escuchar no solo este programa, sino cualquiera de los anteriores desde abril del 2016 que estamos en el aire. También tenemos un teléfono fijo 5275-0770 para quienes nos quieran dejar mensajitos y un celular para WhatsApp o para mensaje de voz 11-5002-0770. Y ya mismo vamos a dar una vueltita al mundo a ver las noticias de este día.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, hay importantes protestas en Francia. En Francia se está viviendo, no es inusual pensar que hay revueltas en Francia, ¿no? Porque cada tanto sucede que hay una fuerte movilización de protesta. En este caso, la revuelta la producen los llamados chalecos amarillos. ¿Por qué se llaman chalecos amarillos? Porque es una prenda obligatoria que tiene que usar cuando uno sale del automóvil en el medio de la ruta, porque X problema que tenga, tiene la obligación de ponerse un chaleco amarillo para que no se lo lleven puesto, para que no tenga un accidente. Lo que ha sucedido estos días es que han bloqueado diferentes autopistas, centros comerciales, lo que se llaman gasolineras o estaciones de servicio, le decimos acá en la Argentina, con amenazas de cerrar París. Incluso este sábado fue muy fuerte esa manifestación de los chalecos amarillos. ¿Y por qué protestan? Bueno, protestan porque hubo un aumento de la tasa del gasoil, por consiguiente un aumento del precio del combustible que probablemente va a redundar en un aumento general. Esto, los chalecos amarillos, se están también focalizando en contra del gobierno de Emmanuel Macron. Esto ha hecho algo obvio, en casi todos los países suele suceder, Francia también, y es que partidos opositores ven la oportunidad para sumarse a estas protestas y, bueno, llevar agua para su molino. La extrema derecha, ustedes saben, de Marine Le Pen, fue la primera en subirse a lo que podríamos llamar el carro amarillo, ¿no? Porque defiende esta revuelta, esta rebelión, esta manifestación popular contra las élites. Y también la derecha tradicional, los republicanos, porque recordemos que Macron viene del riñón del Partido Socialista. De hecho, fue ministro de Economía de François Hollande, ¿no? Del Partido Socialista. Bueno, la derecha tradicional, los republicanos, también decidieron apoyar esta ola amarilla, esta protesta de chalecos amarillos. Les quiero comentar que también que, bueno, muchos, creo que exageradamente, pero vamos a ver, comparan este movimiento como la versión francesa del movimiento Cinque Stelle italiano, Cinco Estrellas, que hoy, recordemos, está en el poder. Algunos hablan de Alternativa para Alemania, que es el grupo ultraderechista de Alemania. Realmente me parece que es una exageración, pero bueno, también podría pensarse que tiene que ver con algunas protestas como las que hubo en España. Pero bueno, de hecho, quiero comentarles, porque me gustó mucho cómo empieza la nota que hizo Luis Rivas para Sputnik, se las recomiendo, cita una frase del portavoz del gobierno francés, de Benjamin Griveaux, y dice, el portavoz dijo, el mundo que nosotros queremos para el siglo XXI no es el de quienes utilizan vehículos de gasoil ni fuman sin parar. Esto produjo un poco de enojo porque se sintió que había como un desprecio por las clases populares al decir esto, porque bueno, si las clases pobres, las clases populares no pueden darse el lujo de elegir vehículos o no vehículos de gasoil, tienen que usar ese tipo de combustible, y lo mismo con el tema de fumar. De hecho, lo que insinúa esta nota de Luis Rivas es que Francia está viviendo de alguna manera una lucha de clases al estilo siglo XXI.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y la otra noticia que viene también de Europa y que tiene bastantes aditamentos tiene que ver con el Brexit, tiene que ver con Theresa May, la primera ministra del Reino Unido. Mañana miércoles ella va a viajar a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El tema obviamente es el Brexit, las negociaciones sobre la futura reunión con la Unión Europea. Recordemos que hubo un referéndum en junio del año 2016 y que en ese referéndum, por poco, pero bueno, por 51.9%, casi 52%, la mayoría de los británicos votó por salir de la Unión Europea. Y esto es lo que se está debatiendo hoy, porque debería abandonar la Unión Europea, el Reino Unido, el 29 de marzo del año que viene. Para hablar de ¿qué está pasando? Porque hay muchos rumores, que puede ser que se haya una moción de censura contra la primera ministra, que la están desplazando, que no le alcanzan los votos en el Parlamento para desplazarla. Bueno, en fin, hay muchísima cantidad de versiones y rumores. Por eso estamos en comunicación con Guillermo Makin, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Cambridge, especialista en política de Argentina y Británica, pero hoy le vamos a preguntar por el Reino Unido. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, por suerte. Acá con un veranito que ya empezó.
¡Qué suerte! Acá hace 4 grados.
Me imagino. Y seguro que está nublado.
Además, y ha llovido tupido.
Como suele suceder. Bueno, Guillermo, la pregunta entonces tiene que ver esto, ¿no? ¿Qué está pasando en el Reino Unido? ¿Estamos en caos político?
Es un caos político que todavía no se desbarranca, pero, digamos, para hacer ostentación de vejez, vengo observando política británica desde 1974. Y entonces nunca he visto una situación tan fluida como esta. Y tampoco he visto tanto interés por parte de gente en nuestro país o de países latinoamericanos o aún Irán, por ejemplo, por el Brexit. Es decir, yo creo que nadie entiende cómo un país que supuestamente es racional toma una decisión que parece irracional y que lo lleva a perjudicarse seriamente en lo económico, en lo político. De ahí el interés, se me ocurre. Pero, en fin, por ahí vos tenés otra lectura de por qué tanto interés por el Brexit.
No, este es un programa de política internacional. Siempre tenemos intereses por temas que por ahí a los demás medios de comunicación no le interesan. Por ejemplo, la nota anterior fue sobre los chalecos amarillos de Francia, que probablemente no salga en ningún diario, ¿no? ¿Por qué dice que es tan fluida la política, la situación política en el Reino Unido hoy?
Porque es un país dividido, con un partido gobernante dividido, un gabinete dividido y una oposición también con posiciones no muy claras. Entonces, en el Parlamento no hay mayoría para hacer nada, menos para aprobar la propuesta de May, y tampoco hay suficientes cartas escritas por parte de los miembros del Parlamento que son conservadores que podrían buscar un voto de confianza. Así que May se va escapando, pero de a poco. Es decir, gobierna, pero precariamente, digamos. Y la jugada de ella es que, como nadie se le puede... El Partido Conservador no puede concebir, no puede ver a nadie que la suceda, que sea capaz de ganar elecciones. Entonces ella es como el menos intolerable de los líderes posibles o actuales. Y el acuerdo, si bien la aritmética parlamentaria da que no sería aprobado porque se opone el laborismo, se opone el nacionalismo escocés y se oponen los nacionalistas o los unionistas protestantes de Irlanda del Norte, eso no le da una mayoría, al contrario, tendría 30 votos menos de lo necesario, lo cual es muy difícil de remontar. Pero ella se juega a que, aprobado el acuerdo el domingo por los líderes de la Unión Europea, como no hay otra alternativa, la gente tragará saliva o se tapará la nariz, como quieran hacer la metáfora, y lo aprobarán.
Claro, es interesante. O sea que, por un lado, podríamos decir que Theresa May, que es la primera ministra del Reino Unido, es el menos malo de todos los candidatos posibles dentro del conservadurismo, y por otro lado, que caería casi por default esta aceptación del Brexit. Es decir, cuando la Unión Europea lo apruebe el domingo próximo, así como no, por falta de liderazgo o por falta de una iniciativa más importante, quedaría ya como aprobado también para el Reino Unido hasta el 29 de marzo.
Bueno, como quedar aprobado, no, porque tiene que ser expresamente aprobado
por el Parlamento,
por un voto de la Cámara de los Comunes específicamente. Y ahí está el quid de la cuestión. Sería el 11 de diciembre el voto. También se habla de una situación de no acuerdo, es decir, de una situación en la cual el Parlamento no aprueba el acuerdo y entonces todas las conversaciones, todas las tratativas no llevan a nada. Pero nadie quiere, excepto la posición más extrema del conservadurismo, nadie quiere una posición de ese tipo. Así que los ingleses tienen una expresión que es muy difícil de traducir, que es muddle through. Es, bueno, estamos en una situación empantanada y en barro, pero sigamos adelante porque no hay otra. Y eso es lo que están haciendo. Tienen el barro más o menos hasta las cejas, pero...
Claro. Doctor,
no hay otra.
Estamos hablando con el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Cambridge, Guillermo Makin. Y vayamos al sentir de la población. ¿Podríamos decir que la población sigue polarizada, como ese 52% y 48%? ¿O está polarizada, por ejemplo, entre el mundo urbano y el mundo rural? ¿O no? ¿Cómo lo vive todo esto? ¿O es indiferente? ¿Cómo vive todo esto la gente? Lo que llamamos
la
gente.
Bueno, la gente, por una parte, está bastante podrida, porque constantemente la noticia son las alternativas relacionadas con el Brexit. Pero por otra parte, todo el mundo sabe que es muy importante y que va a afectar todo y que va a causar una caída en la actividad económica y una serie de incertidumbres financieras, por ejemplo. Lo que ha cambiado, según algunas encuestas, pero hay que ver que las encuestas han fallado últimamente, entonces hay que tener en cuenta que pueden indicar una cosa, pero como la gente le miente a los encuestadores cuando cree que está diciendo algo de lo cual se avergüenza, Entonces hay que tomarlo con pinzas. Y esto viene a definir cómo es el votante que votó por el Brexit. Es blanco, es racista, es urbano, es pobre y poco educado. Entonces, claro, no le gusta decir, y sí, soy partidario del Brexit. Entonces, él disimula y puede que por eso las encuestas últimas indiquen que la opinión pública ha virado hacia una posición favorable a quedarse en el mercado, bueno, lo que era antes
el mercado común. Ahora es el mercado. Claro, pero eso ya no es posible de todas maneras.
Bueno, sí, todo es posible. Una de las virtudes del sistema parlamentario y particularmente del británico es que es posible hacer todo, es decir, hasta decir que la tierra es chata, puede proclamar cualquier cosa en un parlamento y hacerlo y votarlo en ley. Pero claro, para eso tiene que haber voluntad política y no hay voluntad política por parte de May de llamar a otro referendo y ella dice que va a seguir con el proceso hasta el final. Así que lo único que nos queda es, digamos, educarnos con los precedentes anteriores y ver qué es lo que pasa, pero en realidad no hay una brújula que nos indique infaliblemente a dónde va a parar todo esto.
Claro, le quiero recordar a los oyentes que Theresa May llegó un poquito, sí, de casualidad, ¿no?, a la presidencia, claro, porque ascendió en julio de 2016 como consecuencia de la renuncia de David Cameron, que justamente renunció porque él se jugaba por quedarse en la Unión Europea y como ganó el Brexit, obviamente tuvo que alejarse del gobierno. Eso fue el motivo por el cual hoy Theresa May está en el poder, pero como nos está diciendo nuestro entrevistado, Guillermo Mekin, parece tener cierta habilidad para, a pesar de ser la menos mala, digamos, o la única de las opciones, bueno, se mantiene en el poder y pareciera que no la pueden mover de allí. Una pregunta, se está nombrando mucho a un diputado euroescéptico, dicen los medios de comunicación. Repito, la verdad es que no lo sé. Quiero aclarar que lo dicen los medios, no lo digo yo. Dicen que es una muy ambicioso, que es el diputado Jacob Rees-Mogg.
Ah, sí. Es lo más parecido mamarracho que he visto en mi vida. Lo conocí al padre y este usa traje cruzado hasta yo creo que de pijama. Es un sol.
No es elegante.
Bueno, tiene una elegancia victoriana, digamos. Es un atrasado. Aparte, es un hipócrita, porque es partidario del Brexit, pero la compañía de la cual es dueño, que es una compañía financiera que le ha dado pingües ganancias y lo ha hecho en hipermillonario, ha trasladado la sede de las operaciones a Dublín, en Irlanda, para escapar del Brexit. Así que dice una cosa por un lado, pero después, como decía el general Perón, la víscera más sensible del bolsillo le hace funcionar por otro, ¿no?
Claro, bueno, sí, es realmente, no sé si es un hipócrita, pero es un hombre de negocios seguro, porque cuando se la ve venir...
Es un hombre de negocios y es muy... Tiene una gran virtud y es su inacabable cortesía. Aún en las situaciones más, digamos, espinosas, donde le echan en cara su hipocresía y sus mentiras que abundan, no pierde la línea ni por un segundo. Es invariablemente cortés. Así que es un ser muy peculiar.
Ya veo. Bueno, entonces, para ir redondeando, estamos hablando con el doctor Mekin. Él es especialista en temas vinculados con Argentina y Gran Bretaña, o el Reino Unido, y doctor en ciencias políticas, pero bueno, hoy estamos queriendo entender este, digamos, puchero de lo que está pasando en el Reino Unido con el Brexit. Entonces, digamos, ¿cuáles serían la perspectiva en las próximas semanas? ¿Tendrían que conseguir esos famosos 48 votos o 48 conservadores?
Es muy difícil que los consigan. Después del debate de la semana pasada, repito de nuevo sin ostentación de vejez, en 40 y pico de años nunca he visto un primer ministro apaleado de una forma tan atroz en la Cámara. May no solo no perdió la compostura, y se demostró muy poco tensa, defendió su posición en forma constante ante las críticas más... Si en ese caldo de cultivo no surgieron las 48 votos necesarios para comenzar el proceso de elección de un nuevo líder en el Partido Conservador, creo que ya han perdido el tren.
Claro. Para terminar, una pincelada, digamos, del líder laborista, o del Partido Laborista y de su líder Jeremy Corbyn. ¿Cómo están en este momento políticamente? ¿Están creciendo? ¿Están estancados?
Sí, Corbyn tiene la crítica más dura por parte de los medios, todos lo critican, inclusive el mismo Guardian, que se dice laborista independiente, digamos. Pero, sin embargo, en la campaña electoral de las elecciones que causó Theresa May porque quiso legitimarse llamando elecciones y con ello perdió la mayoría, debilitando su posición, Corbyn, al exhibirse en la campaña, a pesar de las críticas, fue ascendiendo en popularidad en forma constante. Todo el mundo pensaba, inclusive dentro del Partido Conservador, que iba a sufrir una derrota espantosa y aumentó su número de diputados contra todos los pronósticos. Entonces, si hubiera una nueva campaña electoral, si la mayoría de la población, que son gente de, digamos, de la tercera edad, no vota contra él, porque ese es el problema demográfico que tenemos, que explica muchos de los cambios hacia la derecha, que Europa y Japón especialmente son países de viejos, donde predominan los viejos. Entonces ellos votan de esta forma y es muy probable que se repita el procedimiento y tengamos, aunque hubiera una elección, un parlamento parecido al actual, en el cual nadie tiene mayoría.
Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Hasta más tarde.
Hablábamos con Guillermo Makin, él es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Cambridge, especialista en política británica. Bueno, nos estaba contando interesante, ¿no? Cómo, a pesar de haber sido apaleada, uso la palabra que él usó, la primera ministra Theresa May en la sesión del Congreso de la semana pasada, a pesar de eso, no logran los conservadores, los propios conservadores, encontrar los votos suficientes como para hacer una votación de censura y cambiar, ¿no? Cambiar de primer ministro, que siga siendo conservador, pero que sea otra figura. Con lo cual, según Guillermo Makin, ya a partir de este momento va a ser muy difícil que consiga esa cantidad de votos y consigan desplazarla. Ella, como dijo Makin, es la menos mala de todo lo que está apareciendo en el escenario político del Partido Conservador. Y bueno, y el domingo, un día importante, porque justamente en la Unión Europea se va a debatir y probablemente a aprobar el acuerdo que presenta la Unión Europea para hacer esta separación del Reino Unido, ¿no? La Comisión Europea lo publicó, este proyecto, ya tienen pensado el periodo de transición, la regulación financiera, cómo van a ser los derechos ciudadanos, los aspectos administrativos, en fin, incluye también lo relativo a Irlanda, a Gibraltar y a Chipre. Así que bueno, es en esta votación, vamos a ver cómo sale, muy probablemente sea aprobado y esto de, como dijo Makin, va a influir mucho en lo que vaya a pasar en el Reino Unido.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. La voz invitada.
Bueno, vamos a seguir ahora por nuestra región, porque habíamos hablado en Europa, que está movidita, pero como les prometí al principio del programa, hoy tenemos una visita que está vinculada con este interesantísimo foro de pensamiento crítico que está llevándose a cabo en el Club Ferrocarril Oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchas figuras de altísimo nivel de la academia. También hubo varios dirigentes políticos de muy alto nivel. De hecho, esta tarde, en estas horas, debe estar ya hablando el expresidente Pepe Mujica, que iba a estar en este congreso, cuyo lema es la lucha a favor de la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo en turbulencia, ¿no? Pero bueno, hoy invitamos justamente a nuestra radio a Augusto Castro Carpio. ¿Qué tal, Augusto? Muchísimas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias, Telma, por la invitación y también a Voces del Mundo.
Me alegro mucho. Quiero comentar a nuestros oyentes que Augusto estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí se recibió de licenciatura y magíster en filosofía. Y también enseña, ¿y verdad, Augusto? En esta sí. misma universidad. Es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de Claxo, como les estaba comentando. Y es doctor en estudios latinoamericanos también por la Universidad de Tokio, Japón. O sea que vivió varios años allá.
5 años estuve, sí.
¿Y por qué eligió Japón?
En realidad, la Universidad de Tokio solicitó a la Universidad Católica un profesor que fuera especialista en temas latinoamericanos. Y la universidad me envió.
Es una experiencia lindísima.
Sí, muy interesante, sí, sí.
¿Qué años estuvo en Japón?
Estuve del año 95 al año 2000.
Ah, muy interesante. Bueno, y el profesor Augusto Castro Carpio es especialista. Uno de los temas que él trabaja en Claxo tiene que ver con el medio ambiente.
Exactamente.
Así que lo primero que voy a... Pero después, fuera del aire, me estuvo contando algo que me interesó muchísimo y que vamos a hablar después, y es la concepción que los pueblos originarios, como los aymara, como los guaraníes, tienen de el comienzo de los tiempos.
Exactamente.
La verdad que eso me parece fascinante. Así que vamos a ir primero a hablar un poquito de medio ambiente, porque en la actualidad el tema este tiene ciertamente muchísima más prensa y más divulgación que hace unos años atrás, unas décadas atrás. Hablar de medio ambiente era casi exótico.
Sí.
Pero hoy día hay como una, por lo menos es mi sensación, hay como una, primero un fracaso de todos los acuerdos de Kioto, de París. Estamos viendo como incluso el presidente Donald Trump boicoteó cualquier acuerdo. Pero además hay una parte de la población, diría, alguna interesada, como el caso de los grandes empresarios, pero también otros ejemplos, donde niegan que haya verdaderamente un problema de cambio climático. O sea, hay una parte que se pelea con la ciencia, podríamos decir. ¿Por qué es esta polarización?
Bueno, ese es un tema de debate, es un tema de reflexión. ¿Y por qué hay este debate? En general, el debate estaba en la ciencia, pero en la ciencia casi ya todos están de acuerdo en que el cambio climático está...
Es culpa del hombre.
Sí, es responsabilidad humana, es antrópico. Y casi en términos de ciencia no hay problema. El tema es si los empresarios son capaces de entender eso en el sentido de que, digamos, la exigencia de cambios en términos de sus políticas de economía, de procesos industriales, etcétera, los puede... O sea, si tienen la capacidad para hacer esos cambios, porque...
¿Capacidad económica o capacidad cultural?
No, ambas, porque en realidad se trata de una producción que tiene que ser una producción limpia, una producción descarbonizada, etcétera, y eso cuesta.
Obvio.
Y ese es el problema, de que finalmente ellos están pensando que entre costos y costos pueden mantenerse como están, de tal manera que el mundo, por un lado, tiene una esquizofrenia a prueba en los foros mundiales, una reducción de los gases de efecto invernadero, y por otro hace la guerra por el petróleo. Entonces, ¿qué sentido puede tener esa esquizofrenia, ¿no? Por un lado usted averigua y mira cómo está la tensión por el petróleo y nadie ha cesado en términos de la producción petrolera, y la producción petrolera sigue. No se ha limitado nada. Y en el otro caso se sigue hablando de que hay que reducir. Y claro, la reducción significa políticas de adaptación que no son muy, muy adecuadas, porque las políticas de adaptación significa mantener el bosque, mantener esto y mantener el otro, pero lo que genera es son los gases de efecto invernadero que habría que eliminarlos, ¿no?
¿Hay algún reloj que mida, digamos, esto, el desastre ambiental? ¿Hay alguna manera que de medir este? Porque usted me dice muy bien que es un problema grave y que está avanzando. Porque si nadie hace nada y el cambio climático avanza, en algún momento, lamentablemente, tenemos que pensar que el planeta va a empezar a colapsar. ¿Hay medidas, hay alguna medición respecto de esto?
Lo que se hace en estos temas es sobre la base de desenlaces, sobre la base de proyecciones, ¿no?
Sí.
Y lo que tenemos ahora es un grado de aumento de temperatura. Y la gran discusión que se tiene es que no lleguemos a tener 2 grados en el 2050. 2 grados, efectivamente, sí sería un problema. Los científicos piensan que se va a pasar de los 2 grados si es que seguimos como estamos. Porque los acuerdos de París significaban acuerdos de cada nación, pero solamente serían implementados 5 años después, o sea, dentro de 3-4 años. Ahí recién se tomarían decisiones. Y, por ejemplo, China ha señalado que reduciría su gas de efecto invernadero en el 2030. Entonces, si las cosas siguen como están, y como están, siguen aumentando los gases de efecto invernadero, lo más probable es que tengamos hacia mediados de este siglo, 2 o 3 grados. Y eso es una situación muy grave. Hay estudios que señalan si la población humana, digamos, a fines de siglo llegara a los 4 o 5 grados, lo que se dice es que pasaríamos de ser 7.000 millones, 8.000 millones, a ser 400 millones de seres humanos. Y la temperatura en algunas zonas sería de 50 a 60 grados. La población humana evidentemente se reduciría.
Ya sabemos quiénes quedarían vivos. Nos podemos imaginar.
Sí. Entonces, los que viven cerca de los polos.
Sí, los que tienen mucha plata.
Y los que tienen plata, exactamente. Pero el tema es grave. En general, la gente no ve los efectos, los va viendo poco a poco y no los asocia a esto. Entonces, hay inundaciones, los glaciares, por ejemplo, que tenemos en el Perú y Bolivia, etcétera, se han reducido casi un 42-43%. Se han perdido casi 1.000 kilómetros cuadrados de glaciares que tienen un papel de regulación y de agua en las zonas andinas. Si eso se produce, perdemos el agua y a la vez depredamos y seguimos el plan de consumo en todas las cordilleras orientales de Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, podemos perder el Amazonas. Porque evidentemente al secarse eso, ¿cómo se alimenta este bosque gigantesco? Y ese es un pulmón fundamental para todos. Entonces, lo que tenemos es...
También puede venir el efecto Bolsonaro antes.
Brasil...
Fue un chiste.
No, pero Brasil ha perdido el 25% de la parte del Amazonas que tiene, el bosque amazónico que tiene. Con Bolsonaro puede perder mucho más. Y eso sería gravísimo.
Habría una habilitación, según ya mismo están avisando, una habilitación de desmontar, de búsqueda de lo que ya sabemos, de las extraordinarias riquezas que tiene el Amazonas, ¿no? Entonces, bueno...
El escenario no es bueno, el escenario puede ser dantesco, ciertamente hoy día no se aprecia en toda su magnitud, pero todos los indicadores científicos señalan que las cosas están serias. Y las cosas que se están haciendo en términos de negocios ecológicos, de perspectivas verdes, etcétera, han avanzado. Por ejemplo, en Estados Unidos es cierto que la política federal con Trump a la cabeza está en contra. Pero hay muchos estados que sí tienen acuerdos contra el cambio climático. Entonces, ahí hay una pugna, no es que se ha perdido todo.
Claro, en todo Estados Unidos hay esa pugna, ¿no? En todo nivel.
Y sí. Europa está...
Bueno, Alemania está, me parece, bastante más comprometida.
Por supuesto, los países escandinavos también. Y en China, a la vez que generan gases de efecto invernadero como nadie, también tienen las energías renovables como nadie. O sea... Uno podría decir, hay compensación, etcétera. Es una pelea.
Pero además China me parece que además tiene una ventaja y es que no niega el problema y lo asume también en cierta medida. Cosa que en Estados Unidos no pasa. No. Y sí. Ese es el peligro, ¿no?
Es verdad.
Porque el peligro es negar el problema. Es decir, China lo acepta y está tratando de palearlo, pero no
China
pasa.
China creo que va a entrar a una política industrial baja en carbono precisamente para pelear por productos de mayor calidad, de que sus productos tengan mayor calidad, ¿no? Porque claro, si dices, este producto chino hecho con energía fósil, energía sucia, los chinos están precisamente en todo lo contrario. Ellos quieren tener productos que puedan vender y decir que en la cadena productiva
hay energía limpia.
Hay energía limpia y es la mejor producción. China va por ahí.
Pasemos ahora, porque sabe que el tiempo vuela en la radio, le aviso que vuela. No, me gustaría que nos cuente así un poco brevemente, si es que se puede, porque el tema es riquísimo y aparte muy interesante, ese estudio que usted habló de cómo imaginaban el comienzo de la vida y del universo los pueblos originarios, que entre paréntesis le digo, profesor, que son los justamente estos pueblos los que más conciencia también tienen de lo que le puede pasar al planeta. Estamos con el doctor Augusto Castro Carpio, él es peruano, como comentó, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Perú, está acá por la reunión de Claxo, él es miembro del Consejo, y estábamos hablando primero de su especialidad, pero ahora quería que nos contara un poco, porque justamente el caso de Bolivia, que tiene ya incluyendo en la Constitución el tema de la madre, digamos, el cuidado de la vida en el planeta como un derecho, como una, sí, y como una obligación, ¿no?
Lo que sucede es que, curiosamente, hemos empezado por de personas de Colombia, en Ecuador y el Perú, y queremos ampliar más esto. Lo que ha pasado es que nos hemos dado cuenta que en estas miradas históricas solo tenemos una mirada occidental y más o menos científica del origen de la humanidad. Y esa es una mirada interesante, pero es una mirada terriblemente fría, que señala periodos, épocas, etcétera. Pero las miradas de los pueblos originarios son miradas diferentes, porque lo que hacen es señalar el vínculo que tiene el ser humano con la naturaleza. En realidad es una manera de decir, nosotros somos naturaleza y nosotros nacemos de ella y somos en realidad naturaleza consciente, ¿no? De qué es naturaleza. Entonces el ser humano no es un espíritu o una conciencia o la luz, lo que el siglo XVIII y XVII plantearon, no somos la razón. No, simplemente, y en ellos la cosa está muy clara. Yo tengo a mi cargo, bueno, hemos comenzado a trabajar con ancianos, con abuelos aymaras. Yo tengo que entrevistar a algunos de ellos, hay abuelos quechuas, y también en la zona de Colombia, quechuas en Ecuador, etcétera, para de alguna manera comenzar a dialogar y que nos digan cómo entienden el mundo. Y lo que estamos pensando, hay cosas que me imagino que nuestras hipótesis se caerán y otras se confirmarán, pero lo que estamos pensando es que hay un vínculo estrecho entre la construcción de los pueblos y la organización del territorio y la articulación de estos con sus propias localidades. O sea, el origen humano está ligado al origen de la tierra, ¿no? Es más, para los andinos es evidente que la tierra es la madre, ¿no? Lo dice Bolivia, lo dice el Perú, Ecuador, todo. O sea, para eso está, el otro argentino también piensa lo mismo. Yo creo que, y para los mapuches,
el agua es la leche materna, es como la leche materna, ¿no?
Recuerde que la civilización inca se originó en el lago Titicaca, ¿no? Eso es una manera de decir que de la pacarina sagrada, del agua se fundó todo. Es agua y tierra, lo que nosotros hemos reducido a recursos naturales, para ellos son seres vivos. Y yo creo que es correcto que sean vivos, que es cierto que están vivos, porque la vida no solamente es vida racional, pues. La vida es más allá de la vida racional, o sea, más allá de la vida consciente de sí misma, ¿no? Nosotros pensamos que la vida es el alma, es esa razón. Eso no es solo vida. Vida también es la existencia, vida también es el poderse mover en la naturaleza y cosas por el estilo. Aunque no seas consciente de que estás vivo, ¿no?
Claro.
Este es todo un debate de fondo que está ahí. Y lo que queremos con este proyecto es llamar la atención.
Se habla de vida vegetal o de vida animal, ¿ya nos está de alguna manera aceptando eso?
Bueno, los antiguos siempre dijeron que había vida sensitiva y vida racional, pero lo que pasa es que la modernidad lo que ha hecho es acentuar terriblemente el papel de la vida consciente, ¿no? Y la vida consciente es interesante, etcétera, pero no todo lo que se asume como consciente es necesariamente lo importante, ¿no? O sea, lo que pasa es que este es un entramado de formas de vida distintas y lo que hay que hacer es respetarlas. Y yo creo que esa perspectiva la tienen mejor desarrollada las personas de los pueblos originarios que tenemos al lado de nosotros y que están por todas partes. Entonces,
el conocimiento se pasa por vía oral, por cómo es que los abuelos tienen ese conocimiento.
Hay mitos, hay expresiones, hay sentido común, que es totalmente diferente al que tenemos nosotros, ¿no? Que en general está mediado por la sociedad contemporánea, por la vida, por el mercado y cosas por el estilo. Ellos tienen una forma de pensar donde nunca están alejados ni de los animales, ni de las montañas, ni de los ríos. Un jurado declaró sujeto con derechos a un río del Chocó, en Colombia. Ya sabemos que a los animales se les está considerando personas no humanas.
Entonces, sujeto con derecho, ¿qué quiere decir? Que a ese río no se le puede contaminar, que ese río no se le puede...
Y los garantes del río son las poblaciones nativas.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
No se le puede desviar su curso.
Claro, uno puede decir, ¿pero un río acaso tiene vida? Es como que uno agarre un pelo y diga, ¿este pelo tiene vida? Bueno, no tiene vida si lo tienes en la mano, pero si está puesto ahí, es parte del sistema, es un ecosistema. El mundo es un inmenso ecosistema de ecosistemas. Y todo tiene vida en función de eso, ¿no? Y esa es la mirada que tienen
diferente.
Que es una mirada diferente, porque entonces uno actúa de manera diferente, ¿no? Y uno está totalmente entrelazado, integrado, articulado a ello. Y esa es una mirada diferente de las montañas, de la cual uno se siente parte, donde están los apus, donde están los dioses, donde está la sabiduría, donde está el origen del agua, donde están miles de cosas. Entonces la mirada de los ríos, de las tierras, es otra cosa. La tierra no es un terreno. La tierra es tierra en el sentido de vida.
No podría ser nunca propiedad privada de nadie, entonces.
Pero, por supuesto, la idea, ahí hay que recordar a Rousseau, que decía en El origen de la propiedad, aquel que dijo, ese pedazo de tierra hay que cercarlo y es mío, a veces habría que matarlo.
Bueno,
porque
ahí también quedamos con menos gente.
Sí.
Si pensamos hacer eso.
Si usted se pone a mirar, la historia humana es un proceso de eliminar bosques permanentemente y asignar títulos de propiedad. Bueno, eso lo dijo Rousseau, no lo he dicho yo, ¿no?
Sí, sí, sabemos. Y bueno, y vamos ahora, la verdad que me encantaría seguir con este tema que es hermoso y reconforta porque nos da una visión diferente de nosotros mismos, ¿no? Pero vamos a ir a la Realpolitik.
Ah, bueno.
Vamos a pasar sin anestesia, ¿eh? Yeah. Bueno, no, porque usted viene de Perú, entonces quería que nos contara un poco cuál es la situación actual. Quiero recordarle a nuestros oyentes que Perú hace este año, si mal no recuerdo, fue cuando fue destituido o renunció, mejor dicho, Pablo Kuczynski, el presidente elegido en las urnas por los peruanos, y el actual presidente se llama Vizcarra. Bueno, y ha habido un cambio, sin duda, a partir del momento en que asume Vizcarra, ¿verdad? Hubo reformas y hubo un próximo referéndum. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, en los pocos minutos que nos quedan, algo de Perú?
Lo que hay que saber aquí es que se producen las elecciones, pero Pablo Kuczynski gana por un pedacito de nariz. 40.000 votos a favor, o sea, 8.040.000 contra 8 millones.
Claro, porque hubo balotaje.
Exactamente.
El balotaje estaba del otro lado, Keiki Fujimori, entonces en esa batalla ganó,
sí,
como dice usted, por muy pocos votos, un neoliberal de ley.
Un neoliberal de ley con una neoliberal práctica, por decirlo así, porque en realidad ninguno de los dos representaba ninguna propuesta ni de izquierda,
Ni antineoliberal.
No, los dos estaban por ahí, pero por eso es que muchos decían, ¿por qué se pelean si piensan en términos programáticos igual? Pero es que no solamente es el programa económico, es el estilo de mundo y de vida y de cultura y de democracia que se tiene, ¿no? Ciertamente el fujimorismo siempre fue una organización sumamente autoritaria y acabó en una dictadura, ya sabemos la historia del padre. Y Kuczynski, si bien era un liberal, ofrecía garantías de ser un demócrata, aunque sea clásico, ¿no? Aunque sea que respetaría las cosas, y gana. Y durante estos años, este par de años, lo que hemos vivido es la sistemática oposición a este régimen de Kuczynski, por diversas razones, porque estuvo molesta porque no ganó el gobierno, porque no le gustaban las políticas de Kuczynski, o porque los grupos de interés que ella representaba no estaban representados en el otro lado.
O sea, oposición en el Congreso.
Oposición en el Congreso, pero en general era un vetar al el ejercicio del gobierno. No dejaba funcionar. Lo que ha sucedido, lo que hoy día estamos viviendo, es el desplome de toda esta oposición apra-fujimorista en contra de Kuczynski, que se ha caído. No es que se haya caído por virtud del gobierno de Vizcarra, se ha caído en base a sus propios problemas, ¿no? Por sus propios hierros y por las cosas que han hecho. El sistema...
O sea, usted, perdóneme, cuando dice cayó el sistema apra-fujimorismo...
En la oposición. Lo digo porque si Keiko está presa,
Keiko está presa,
y Alan García pide asilo,
Alan García, también presidente del Perú, recordemos, en los años 70.
Bueno, este grupo de gente fue la oposición. Entonces, ¿por qué se cae? ¿Porque Vizcarra los golpea? En realidad no es eso. Lo que pasa es que las investigaciones que se han seguido y que han ido avanzando...
O sea, las mismas que voltearon a Kuczynski, las mismas investigaciones...
Los han
terminan
volteado
limpiando
ella.
A Keiko, claro. Fujimori y también a Alan García, así, que no estaba en el poder, pero que, bueno, es un político influyente.
Exactamente. Entonces, lo que ha sucedido es que este aluvión de lucha contra la corrupción y que la justicia peruana más o menos ha ido llevando... ha hecho que sucedan las cosas que han pasado, que ella acabe en prisión y que el otro se tenga que asilar, porque si no también puede acabar en prisión. Entonces,
claro, Alan García estaba en Uruguay, no sé si viajó por eso, pero la cuestión es que pidió asilo en Uruguay y esto crea un problema entre Perú y Uruguay, de hecho.
Lo que ha sucedido es que él venía de Madrid a hacer una declaración ante la fiscalía se lo había pedido y él manifestó que no tenía ningún problema, llegó. Se suspendió el día que llegó la entrevista o la declaración. Inmediatamente el fiscal pidió impedimento de salida del país y él hizo declaraciones ese mismo día diciendo que él no tenía ningún problema, que se quedaba aquí un año y medio, se quedaba en el Perú un año y medio para hacer política y defender su punto de vista. Y en la medida que iba diciendo eso, se iba acercando a la embajada de Uruguay y pidió asilo. Y hoy día parece ser que Uruguay le va a conceder el asilo, ¿no? El tema es un problema no político, es un problema con la justicia. Ese es el punto.
Sí, y sin duda, por eso digo, recién empieza el tema. Recién claro. Empieza, porque digamos es de ayer y de hoy el tema este de Perú y Uruguay, pero me parece que sí, que efectivamente va a haber una situación complicada.
Claro,
¿no?
Los peruanos van a votar en el referéndum. Van a votar porque ningún político se reelija. No sé qué.
¿El referéndum es cuándo?
Es el día 8 o 9 de diciembre, si no me equivoco.
Falta
¿no?
poco.
Y se va a votar por eso, porque allá se decida un nuevo Consejo de la Magistratura. Los políticos no se reelijan. En un momento se pensó votar por la bicameralidad, pero como la bicameralidad fue una propuesta deformada por el propio Congreso, donde se plantean otras cosas, el presidente Vizcarra ha dicho que sobre ese punto debemos
se
va a votar en contra.
Es vinculante en la referéndum, ¿verdad?
Sí. La idea es que la población siente que votando por el referéndum como que nos vamos a librar de todos los políticos corruptos que hay. En todo caso, esa es la expectativa y la esperanza que tiene. Y, por supuesto, hoy día son héroes de la patria los fiscales y los jueces que han ordenado las capturas y todas estas cosas, ¿no? Claro. Y yo no sé cuánto durará eso, pero eso es una cuestión, de todas maneras, importante, ¿no? Porque a veces se dice la justicia no sirve, pero no podemos negar
No se puede meter todo en el mismo paquete, digamos.
Exactamente. El fiscal que ha hecho las denuncias y el juez están denunciados, quieren sacar. Ya se puede usted imaginar lo que significa que un juez carguancho se llama, un juez sencillo, etcétera, da una declaración, cumple la ley, manda presos a la...
Claro.
Y el otro es un joven, Domingo Pérez, que también ha planteado las cosas. Entonces, lo que ha sucedido es que efectivamente es un buen momento para
muy interesante, vida. Muy interesante. Le agradezco muchísimo, Augusto, por haber venido.
No, al contrario,
por habernos
gracias.
Traído en tan poquito tiempo el mundo, el principio del universo, nada más nada menos, el fin del universo con el calentamiento global y un poco en el medio, un poquito de la realidad de Perú.
Bueno,
muchas gracias por
gracias
estar acá.
A usted. Muy amable por la invitación.
Hablábamos con Augusto Castro Carpio, que él es de la Pontificia Universidad Católica de Perú, miembro también de Claxo, está en la Argentina por el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. ¿Cuándo está? Para que la gente lo vaya a ver. ¿Cuándo va a estar? El miércoles, ¿no?
El jueves. A las 10:30, que es la mesa de UNESCO, vamos a hablar sobre el tema.
Bueno, entonces mañana les voy a recordar a los oyentes para que vayan a verlo.
Muchísimas gracias. Muy amable.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar con nosotros esta hora de política internacional. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, en la producción, Franco Luzzani y Patricio Porta. Y a ustedes les digo hasta mañana a las 5.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.